El chaleco es una prenda de vestir que cubre el torso. La palabra viene del árabe yalika y a su vez de la alteración del turco yalak. Según Elvira González Ascenso, el espera, espera, espera,
Sí,
el chaleco deriva de la chupa, prenda militar del siglo XVIII que iba sobre la camisa y bajo la casaca. Sin embargo, y fuera de su popularidad como moda, formas de chaleco sin mangas o muy breves o ajustables y de quite y pon han sido usadas en Europa tanto por hombres como por mujeres y en todo estamento social, desde los campesinos y militares hasta los nobles y religiosos desde el siglo XII. Y fascismo es una ideología, un movimiento político y un tipo de Estado de carácter totalitario y antidemocrático, creado por el dictador italiano Benito Mussolini. Se difundió en la Europa de entreguerras entre 1918 hasta 1939. El término fascismo proviene del italiano fascio, fasces, y este a su vez del latín fasces, plural de fastis, que alude a los signos de la autoridad de los magistrados romanos. Sin embargo, el término fascismo es uno de los más difíciles de definir con exactitud de las ciencias políticas desde los mismos orígenes de este movimiento, posiblemente porque no existe una ideología ni forma de gobierno fascista sistematizada, eso lo dirán ellos, y uniforme en el sentido que sí tendrían otras ideologías políticas de la modernidad. Ahora, Martín, explícame,
Tonto, es
¿cómo
un mero
podemos
inicio,
relacionar?
entre otros, son adjetivos del idioma español referidos a quien posee una inteligencia escasa, alguien torpe o con una conducta poco pertinente. En este caso, por supuesto, tus dos definiciones han sido pertinentes porque iban enlazadas a una pregunta que ibas a realizar ahora, por lo que no te podemos calificar de tonto. Continúa, por favor.
Claro, yo aquí quiero saber, Martín, ¿cómo se puede relacionar el chaleco, una prenda de vestir que cubre el torso, con el fascismo?
Todo comenzó cuando Rodrigo Rato acudió a uno de los últimos juicios de las tarjetas Black. Llevaba una curiosa prenda que había sido vislumbrada en otros políticos y señores de derechas, pero no fue hasta ese día de Rodrigo Rato en el que se acuñó el término fachaleco, combinación de las palabras facha y chaqueta. No, espera, ¡ah, oh, me lo sabía!
No, Martín, y leco, joder, facha y leco.
Leco, que son esas, es el pariente pobre, cuando a tu familia no le daba dinero para comprarte los Lego,
Claro,
te
te
daban el halcón
compraban
milenario de Leco, que no faltaban piezas.
Lego. Claro, era el ulcomolerario, el que te regalaban por Navidad.
Decían que venían Chihuahua y solo, y no, en realidad era solo Chihuahua. Tenemos que hacer chistes sobre Pachaleco, pero se nos está muy mal.
Oye, se están viendo un montón de fachalecos estos días en las protestas que hay en Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca. Hoy hubo en María Pita. ¿Qué te parecen?
Hoy hubo protesta en María Pita de señores de
Sí.
Fachaleco.
Salieron con sus cacerolas, sus banderas de España y su vergüenza ninguna que tienen.
A mí, y ahí van con mascarillas, porque mi parte favorita son los que protestan, pero los que dicen que todo es mentira. No sé si viste a la señora esta que decía que todo es una confabulación para llevar a España a la pobreza, que por algún motivo ese es un objetivo que, o sea, no destruir a los ricos, no, no. Crear pobreza en general como gran
Claro.
objetivo de los comunistas.
Claro, es que si ese no es el objetivo del
Cuando
socialcomunismo, ¿cuál es?
se saltó el Palacio de Invierno, ahí estaban Lenin y Stalin. ¡Pobreza para todos!
Sí,
Pero en ruso. ¡Pobreza por everybody! No, no sé cómo se dice. No sé ruso. Podemos empezar el programa. Me está
por
durmiendo.
favor.
Aquí empieza la juventud del Papovski.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos una semana más a La Juventud del Papa, el programa, yo creo que de referencia para Fernando Simón, y para todas las personas de bien de este país, ¿no?
Por supuesto, me encanta este programa.
Hombre, Fernando. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¡Hasta los cojones! Por mí, como si saliese en pelotas a la calle, estoy hasta los huevos.
Hoy no has, todos. No has comido almendras, ¿verdad? Hoy no.
Estoy casi seguro de que no, me acordaría.
A ver, haz fuerza, carraspea a ver si se sale el pollo, tío. Ah, vale. Pues sí, estamos ya a día 19 de mayo. ¿Quién nos iba a decir, ese día de marzo? Creo que era un 13 de marzo, si no me equivoco. Sí, puede ser. 13, 14 de marzo, que íbamos a estar aún hoy aquí confinados y con toda esta movida. Pero bueno, es lo que toca, nos tocó confinarnos, y pero eso no nos exime de aportar a la sociedad el bien cultural que es la Juventud del Papa. Por eso mismo quiero presentar a obviamente mi compañero, mi amigo, mi hermano, yo diría mi amante incluso ya hasta cierto punto, Martín Arceo, buenas noches.
No quiero confirmar ni desmentir nada, pero sí a casi todo. Hay una de esas cosas que no somos. Yo soy hijo único, ahí lo dejo.
Bueno, pero...
Estoy preocupado. O sea, la ley del subsuelo está donde llega. Quiero decir, yo tengo unos terrenos cerca de Santiago, uh-huh, heredados porque murió no sé quién, y si me pongo a cavar muy lejos, muy, muy, muy abajo, muy para abajo, muy recto, puedo llegar a Nueva Zelanda, a casa de un señor. Entonces, supongo que ese señor se enfadará si le salgo de repente en su jardín y digo, esto es mío. Por tanto, no, pero... ¿hasta dónde llega? Justo hasta el centro, hasta la bola de magma.
No, eso es, a ver, para empezar eso es mentira porque la tierra es plana. Entonces tú si empiezas a excavar, lo que vas a hacer es caerte. Te
por
vas
favor,
a caer
favor,
del disco.
Sigue presentando. No, terraplanismo no, por favor. Sigue presentando.
En la técnica, gracias a él estamos aquí, que nos podéis escuchar. Bueno, gracias a él o por culpa de él. Roberto Alcede, buenas noches.
Buenas noches. Y como decías tú, 19 de mayo, y hasta 19 de mayo no te quites el sayo o no te quites los cascos para escuchar a la Junta del Papa.
Bien, Robert, buen intento.
Bien. Bien.
Muy bien. Porque muy bien. Esto quiere decir que hoy ya se pueden quitar los cascos.
Exactamente.
O sea, que te quedó regular, pero vale.
Sí.
Almudena Cel.
Hola, muy buenas tardes.
Ya no la señor,
hermano, ya dices... amante, padrino de el otro compañero al que también saludo. Hola, Martín, hola, Robert.
¿Qué tal? ¿Cómo va por tu zona el confinamiento? ¿Bien?
Bien. Se ve lo de siempre, ya sabes, gente saltándoselo, policía pasando, ya sabes, DJs de balcón, gente muy emocionante.
Hombre, sí. Y tenemos otro propietario de terrenos en Santiago, parece ser, que es Iago Prada. Buenas noches.
Pero ¿qué cojones? ¿Cómo que propietario de terrenos en Santiago?
Eso es lo que te quería preguntar yo, porque cuando Martina está diciendo que tiene unos terrenos en Santiago,
no,
tú estabas levantando la mano rollo.
Claro,
yo también.
Claro. ¿Tú conoces lo del rascasuelos?
No.
Yo conozco rascacielos, pero nada más.
No, claro, en México se han ido de guays, hace ya unos años esto, y en lugar de un rascacielos han construido un rascasuelos.
¡Rascaculos!
Un rascasuelos, bueno, que era como una pirámide, para abajo, para el medio. Entonces tú podías... Claro, se llamaba rascasuelos porque era un hoyo. Y construyó un edificio, pero hacia abajo.
Bueno, aquí tenemos uno, que se llama el papagayo.
No, pero esto era mucho más heavy. Eran, creo que... No me hagas caso, pero... 500 plantas para abajo, a lo mejor.
¿Rascaculos?
O igual eran 500 metros, no me hagas caso. Pero,
no, sí, 500 plantas.
Tuve la duda ahí, yo siempre tuve la duda ahí de la bajante. La bajante de los edificios. Ahí salía la subiente y como es un diapete, el que llega abajo de todo se va a llenar de mierda. esa era mi máxima preocupación. Durante unos años fue mi máxima preocupación. O sea, no pensaba en otra cosa que no fueran eso. Pero fuera en la subiente del rascasuelos.
Unos años duros.
O sea, en vez de. Sí, bueno, tenía mucho tiempo libre. Pero en lugar de... Claro, porque la gente normal se preocupa de las bajantes de los rascacielos. Pues yo me preocupaba de las subientes de los rascasuelos.
Ah, está bien, oye. Así has acabado, sí, sí.
Y aquí estoy, en la Juventud del Papa.
Porque los rascasuelos es también un grupo musical.
¿Cómo?
Rascasuelos es también un grupo musical.
No, ¿en serio?
Sí.
¿Habéis escuchado el tema de punk de Calle Borroca?
Ah, ya lo sacaron.
Sacaron un tema que es Calle Borroca.
Qué bueno.
Luego os lo paso en el descanso para que lo escuchéis.
Muy bien, gracias. Que
se joden los oyentes.
Sí. Lo podemos poner aquí, lo sabes, ¿no?
¿Podemos?
Sí.
Bueno, pues luego te lo mando. Si, no sé si tenéis canción pensada para el descanso, pero si sí. No os la mando, sí, me la mandaron sí. Hoy. Y
¿Hay alguna pensada?
Pero apuntamos la petición para la semana, venga.
Para la semana siguiente. Para la semana
claro,
siguiente.
Para la semana lo escuchamos, sin problema.
Y pues si no la sección Almu, me parece muy bien.
Aparte, esto no me dejó de en la sección unos a los otros. Pues ya
sí, está. Sí. Me la tenía guardada desde hace un par de semanas.
Pero pues, el que vamos. La reventó fui yo, no ella. Pero
bueno, sí, no, que yo también le reventé un par de cosas. Sí,
sí, sí, uy, me suena que sí. Ya no me acuerdo, pero me suena que sí. Bueno, Rodri, ¿qué ibas a decir?
Nada, simplemente recordar a nuestros oyentes que estamos en el chat de Quack FM por si nos quieren decir algo, por si nos quieren insultar. O bueno, sobre todo insultar a Martín, si puede ser, ¿vale? También nos podéis escribir a nuestras cuentas de Twitter. Tenemos una cuenta de Twitter que nunca utilizamos.
Quiero sacar un tema. Llevamos 2 semanas sin subir el programa a iVoox.
Ah, cierto, sí. O sea,
tengo un oyente que me escribe todos los días, desesperado, porque hostia. No subimos el programa a iVoox.
Pues tú no avises, ¿eh?
Luego tengo otros 15 millones que me escriben, pero cada 2 días, cada 3 días, que eso me dan un poco de igual. Uno en concreto.
Pues yo tengo, sin exagerar, como unos 30 y tantos que me ignoran. De hecho, no creo que podamos considerar los oyentes.
Hasta me lo creo, fíjate.
En todo caso, serán odientes.
Joder, más qué bien. Bueno.
Eso sería si odiaran.
Qué bueno. Mis 10. Martín, yo te vamos a aceptar en nuestro grupito personal.
Sí, tenemos un dúo muy raro.
Sí, se llama Escándalo. Una broma que solo Martín y yo conocemos. Bueno, vamos a lo nuestro.
Exactamente.
Vale.
Anotado en la libreta. No voy a decir la de que
es un escándalo. Es un escándalo.
Espera. No. Robert, quita toda la música y deja solo el micro de Yao.
Vale.
Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. ¿Os acordáis de la mosca?
Aquí sí. O aquí.
¿Os acordáis de la mosca? De
aquí, aquí.
Fotos.
Sí. Ah,
a ver, temas.
¿Pero sí. Qué? ¿Cantó una versión de Escándalo?
No lo sé.
Pero ah, una de Tómbola. No, es una de Tómbola.
Por sacar un tema.
¿Qué pasa si de la
no se basa en que no haya un hilo conductor?
Pues no. Tema hoy debe ser la intervención de Fernando Simón. A mí me ha dejado.
Habla en serio.
¿Qué pasó?
Que se conectó aquí, en directo.
Claro.
Sí, me acuerdo, estaba yo.
Vagamente, recuerdas que algo pasó.
Joder, si ya fue hace 5 minutos, joder.
Sí, pues no sé dónde andará. No
andará, Fernando.
Bueno, igual lo invitamos luego. Podemos invitarle luego a que se pase por aquí y nos hable un poco.
A mí me vendría de puta madre que Fernando Simón participara en mi sección. También te lo digo, ¿eh?
Ya, porque habla de virus. Bueno, pues, yo no sé si sabéis que en el gobierno utilizan el Jitsi y igual están de reunión y por eso se nos entrecorta. Y escucháis a Fernando Simón, que realmente está hablando con los del comité.
Es lo que tiene que no tengamos Jitsi protegido con contraseña.
Exactamente. Contra cualquiera.
O sea, cualquier persona de cualquier lugar del mundo se mete ahora en jitsi.org/.
¡Fiii!
Lo que sea y se puede meter en esta.
Vamos a decirlo. meet.git.si/QuackFM, la juventud del Papa.
Claro, por ejemplo.
Ahí el link, si ha tomado nota, puede entrar y colaborar en el programa.
Exactamente. Pues ahí queda la invitación. Y no sé, Martín, yo creo que hoy nos querías hablar de algo interesante, seguramente como todo lo que nos cuentas.
No. pero lo voy a hacer sin querer. Que también vale.
Me parece bien.
Voy a empezar preguntando si tenéis alguna guerra favorita.
Hombre. La guerra de los 100 años, que por aquel entonces se llamaba Operación Rápida.
A los hijos siempre entra bien.
A mí la guerra carlista.
Hostia. Un poco de cara de carlista tiene, sí.
La guerra carlista, que sabéis que hay un partido carlista, que se puede votar al partido carlista, que en su programa electoral está que si salen elegidos presidente el que vaya, su primera promesa es nombrar rey a Carlos V.
Claro, el verdadero rey, claro, nuestro rey.
Oye, lo que quiero saber es cómo va a gobernar, ¿eh?
No, pues en cualquier compadre.
Tiene lo mismo que Felipe.
¿Cómo crees?
Pues sí, la verdad.
Pues mi guerra favorita es la Operación Rápida.
Pues yo, mi guerra favorita es la guerra de los Rose.
No, puedo cambiar.
Sí.
Mi guerra favorita es Star Wars.
Ah, es buena esa.
No sé, de los 15 días por aquello de irme al extremo contrario.
Joder. Esa Operación Rápida es Operación Gatillazo, o sea, mal.
Lo bueno, si breve.
Bueno, 15 días más que gatillazos considera priapismo, pero bueno.
¿Cuál es tu guerra favorita, Martín?
No lo sé, pero hay una que me gusta bastante. O sea, no sé por qué os habéis mojado, yo tampoco pretendía, no sé que sea mi favorita, pero desde luego es una de las que más me gustan y se llama La Guerra de los Huesos.
¿De los huesos?
Los huesos.
Los huesos. Ojo. Quiero matizar que en gallego hay una diferencia entre oso y oso.
Claro. Ojo, otra vez.
Ojo abierta o cerrada.
Esto lo hablamos la semana pasada ya, es cierto, pero no es lo mismo oso que oso.
Claro.
Uno se puede o campeón o oso.
¿Y vale, entonces cómo sería en gallego? ¿Sería a guerra dos osos o osos?
Sería a guerra dos osos.
Los osos. Yo me imagino a osos con AK-47, ¿sabes? Reventándose. Me imagino
a los Grizzlies de Memphis hostiándose contra el actor secundario Mel.
Tengo que decirlo. Oso hondo.
Venga, Martín, entonces, ¿qué es la guerra de los huesos?
La guerra de los huesos es una disputa que tuvieron dos señores, dos caballeros llamados Edward Cope y Othniel Marsh, a los que mencioné la semana pasada, porque yo voy hilando temas.
Ah, perdón, señor interesante.
El caballo es que no tengo ninguno para la semana que viene, entonces voy a ver qué hago. Probablemente nada. Total, que estos dos caballeros al principio eran muy amigos, casi como me presentó desde el principio, pues esa era una relación que tenían. Los dos habían heredado dinero, tenían una fortuna y eran protopaleontólogos. Les encantaba el desenterrar huesos de dinosaurios y montarlos.
Como Ross Geller.
Bien, una referencia a la cultura millennial. Que no quede.
No, claro. Uh-huh.
Sí, porque Indiana Jones ya les queda muy para atrás.
Pero
era paleontólogo, era arqueólogo.
Bueno, era arqueólogo, sí, cierto, sí.
Bueno, pero también encontraba huesos.
Sí, pero era su especialidad. Era como las ratas o serpientes, él se las encontraba.
Quiero decir, que encontrar huesos es como que un, no sé, que un multicopista haga fotocopias. Es normal, es lo suyo.
Claro, a ver, estás ahí buscando arcas y encuentras huesos.
Claro. Bueno, pues a ver, Martín.
Esto me hace gracia. El caso de los caballeros le había dado dinero al equipo del otro. No, perdón.
A ver. La historia cuéntala bien.
Todo
venga, vuelve a empezar.
El pequeño punto del universo se concentra en una cantidad ingente de energía. 50 millones de años después.
Alguien quiso construir unos rascacielos.
Un rascaculos. Resulta que uno de eran muy coleguitas a la hora de buscar huesos, hasta que uno de ellos sobornó al capataz de la excavación para que le diera mejor a él todos los huesos y no a su compañero.
Y el otro, ¡qué canalla!
Y el otro, Cope, se enfadó, dijo, esto está feo. Total, que Marsh contaba ya con los huesos y montó una exposición y se convirtió, por supuesto, un caballero con tanto dinero, con tanto potencial y montando dinosaurios, pues se convirtió en el hazme reír. Hombre, porque como le señaló el otro amigo, no los tenía bien montados y de hecho al final de la cola estaba la cabeza y no al final de la columna vertebral.
Ajá.
Entonces el Mars se sintió muy humillado y al final se montó un quipostio maravilloso durante el que encontraron y fueron encontrando un montón de huesos sin... No importaba que estuvieran mal catalogados, que mezclaran dinosaurios, que mezclaran animales, les daba todo igual. Solo querían pisarse el uno al otro, para eso se sobornaban a la gente del equipo contrario o dinamitaban los huesos, con tal de que el otro no se los llevara, no importaba nada. Era
una gincana paleontóloga, pero con un poquito de terrorismo.
Sí, pero el terrorismo bien llevado.
Pero era el terrorismo de lo típico que dices, pásame la paleta, se entendió mal y catapum, y se convirtió en Chocapic.
Un montón de discusiones, un montón de peleas, amenazas, pero nadie salió herido. ¿Qué es lo que me fascina de todo esto? O sea, montaban unas broncas tremendas, pero luego ni se mataban ni nada.
¿Pero se hostiaban o...?
No, solamente se insultaban a través de artículos.
¿Qué es lo que se llevaba? O sea, es lo que se llevaban en aquella época.
Se convirtió una amistad preciosa y... Bueno, preciosa.
Una amistad y
punto. Convirtió una enemistad muy jodida, de la que podrían salir una peli o una serie. Netflix, HBO, yo os dejo de la idea, solo tenéis que pagarme.
Yo se lo cuento, no te preocupes. Yo se lo cuento si quieres, ¿eh?
Llegaron a nombrar algunos de sus descubrimientos. Joder, menos mal que lo tenía un poquito preparado.
Sí, no, te voy a decir porque... Un poquito. No, el ritmo va bien, ¿eh? El ritmo va bien. ¿Sabes?
Sí, estoy deseando que acabe. Por favor, interrumpidme.
No quiero hacer un chiste. Yo pensé que la guerra de los huesos era porque un chico se enamoraba locamente de una chica y como no era correspondido, pues sí, se moría de amor.
Ay, qué bonito.
Por eso de que se moría por sus huesos.
Joder.
¿Y la parte de guerra?
Gracias por salvarme por completo.
Pues la guerra es la lucha entre un amor no correspondido y un...
Un momento. ¿Qué acabas de decir, Martín?
Gracias por salvarme.
No lo repitas. Continúa. Continúa. No. Quiero. Porque he visto tu cara y he sido como muy guay.
Vale, no entiendo nada. Uf, queda mucho, por favor.
Te veo sufriendo, Martín.
Estoy pasándolo fatal.
Bueno, nos habíamos quedado en que los señores insultaban muy violentamente, de una forma por muy artículos. Violenta y sangrienta, desde los periódicos. ¿Qué pasaba?
Pero todavía tuvieron, como buena opción, nombrarse o bautizar sus descubrimientos en honor al otro. Uno concretamente lo llamó Onisok Anin. Uf. Es que el latín, me meto en el latín. Me digo a mí mismo, porque me metí en este berenjena.
Romanus Domus Ite, o algo así.
¿Os acordáis del perro de mis tetas en latín? ¿Cómo lo he hecho?
Sí, es verdad. Que esa fue una muy buena tuya, ¿eh? Me gustó mucho.
Eso estuvo guay.
Sí, una tenía que estar bien.
Dos, también te lo digo.
Aninsocus com hater, es decir, odiador de Cope, mientras que el rival le devolvió la pataleta con Oxy, creando el dinosaurio Oxyacodon Marshate. Todo esto porque además inventaban dinosaurios que en... algunos salían bien, como Diplodocus, pero hay otros que en serio mezclaban herbívoros, mamíferos, reptiles, les daba igual. Todo con tal de pisarse al otro hasta que se quedaron sin dinero.
Creí que ibas a decir que se habían quedado sin huesos. Que ya no los podían, los estaban montando como si fuese así un Lego raro, entonces iban montando diferentes piezas, haciendo diferentes combinaciones de dinosaurios, que a alguno le salía bien por casualidad, pero ya se les tenía que acabar las piezas, claramente.
Y las que faltaban con papel maché y ya está.
Claro, hombre,
con papel de periódico y cola, como en Art Attack y listo.
¿Habéis leído el artículo ese que ganó el premio Ig Nobel, que dice que si le ponemos un palo a las gallinas en la espalda, a modo como si fuera su cola, estas caminan de forma similar a cómo creemos que caminaban los dinosaurios?
No, sí, pero me parece muy merecido el premio.
Hombre, por favor.
Si premio, les metes un plujo anal, no vale.
No, no, no sé, no soy científico.
Tampoco violo gallinas.
No como el señor Durense. ¿Hablé con vosotros del señor Durense recientemente? ¿O fue en otro programa?
Fue en otro programa de... Creo,
¿no? Es posible que alguien no mencionara, sí.
Es posible,
sí,
es posible.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, total, ¿sabes qué pasó?
Pues nada, que acabaron arruinados, acabaron sin dinero, pero nos dejaron un legado importante, porque gracias a ellos se dio mucha fama a los dinosaurios. Muchos paleontólogos quisieron dedicarse, dieron mucha vidilla al tema, y sin estos dos señores, pues a lo mejor no tendríamos pelis como Jurassic Park o literatura como literatura erótica de dinosaurios, la favorita de Braga.
Dino porno.
Se lo debemos.
Bravo, ahí quiere llegar.
Erótica
me parece un género literario maravilloso. Maravilloso.
Maravilloso. Que mi pieza nos haya llevado a ello, eso culmina, es maravilloso.
Bravo.
Exactamente aquí quería llegar yo, porque es el fin de mi sección.
Y ha terminado genial, Martín.
O sea, déjase lo más alto.
Bravo,
más alto.
Bravo. No podía, sí, ser mejor. No podía ser mejor. Quiero recordar títulos de los que ya hablé en el segundo programa, me parece, como
Te amaré hasta que te extingas.
Te amaré hasta que te extingas. Menuda mierda de libro, también te lo digo. La amante del Dino Nichus, que me encantaría algún día entrevistar a la autora. Y Dino Erótica, lesbiana, LGTB, que está maravillosamente bien y que trata temas de género fantásticos. O sea, a muerte con esa historia. A muerte con esa historia.
Oye, pues me encantaría que algún día pudiésemos retomar ese tema, ¿eh?, de la dinerótica.
Wow. Es más, mi sueño es llamar a Virginia Lauda, que es mi autora de dinerótica favorita, y que vaya a firmar libros al lado del Dinoseto en Vigo.
¡Oh!
Sería maravilloso. Si conseguimos hacer eso, sería genial.
Oh, y que se haga una foto con Caballero.
Buah, eso ya sería. Imagínate lo bailando y diciendo Merry Christmas. A ver, Caballero.
Sí.
Merry Christmas, with the dinosaurs.
Yo una vez tuve una firma de libros en FNAC. Duró desde las 12 hasta que me pillaron.
Bueno, de hecho, comparten cosas Virginia Lauda y Abel Caballero, porque Abel Caballero también ha sacado libros.
Sí, hombre,
¿ah, sí? No sé si es eso.
¿Sabes?
Sí.
Y Dala.
Mira.
Pero
en el año 2001 sacó un libro que se llama La Elipse Templaria.
¿Quién? ¿Virginia Lauda o Abel Caballero?
No, Abel Caballero. Una novela que nos desvela las claves de la misteriosa desaparición de los templarios y de su presencia en las tierras de Galicia. Ojito, ¿eh? También tiene otra que se llama El hombre que tenía miedo al mar.
Wow.
Y si queréis os digo de qué va, porque igual hasta nos interesa.
Haz spoiler.
Mira, la obra es una apasionante combinación de thriller histórico y novela de aventuras. Una espiral de temores inconfesables, conspiraciones secretas y amores imposibles.
Dios mío.
A ver, Caballero ha hecho eso. Perdona. ¿Lo sabe Gelo?
Es un hombre con muchas luces.
No,
Gelo
no lo sabe.
Hostia, escucha, ¿tú crees que si Gelo se enterara de que Abel Caballero ha sacado un libro, ¿tú crees que Gelo sería capaz de sacar una trilogía?
¿Sería?
Bueno, claro.
Ha sacado un libro hace varios años y que ahora le están troleando mucho con eso. Nuestro querido Juan Carlos Girauta, que ha sacado un libro con un título maravilloso. ¿Hacia dónde va el management?
Sí. Pues tenemos otro, ¿eh? Acabo de verlo. El invierno de las almas desterradas. Una novela sobre la guerra civil.
Basada en Coya y en Bodo.
Sí. Pone, una novela sobre la guerra civil, cómo no, que su autor define como el espíritu de lucha a favor de la democracia y contra el nazismo y el fascismo. Ojito, Abel Antifa, ojito. Y luego está el último que me sale aquí, que es La Puerta Amarilla. Ajá. Que, ojito, ojo.
Era la puerta.
Sí.
La
puerta. O la puerta vermella, no, ¿cómo es? ¿Amarilla? ¿Cómo es en catalán?
Azul, es azul, Rory, es azul.
Gros, ¿no? No algo sé. Así.
¿Cómo es amarillo? Sí, sí.
Glauca.
Ah, vale.
No, me la acabo de inventar, ¿eh? No me la he dicho.
Amarilloac.
Grog, sí, sí, sí. Grog, sí. Sí, porque me suenan los Jesús Grogs, los lazos amarillos. Y no sé por qué mierda sé esto y no sé qué desayuné ayer, ¿sabes? O sea, pero bueno. Pues mira, la puerta amarilla.
Amarillo una... búsqueda es Uria.
Fascinante. Uria.
Bien, gracias, Martín.
No, gracias a Google.
Pues mira, la puerta amarilla es una de las mayores... No, o sea, no es que sea. Una de las mayores fusiones empresariales que cambiarán el panorama económico español está a punto de firmarse en Madrid. El principal laboratorio farmacéutico nacional es acusado por las autoridades sanitarias de propagar un virus letal que ha atacado a la sociedad española.
No.
El estreno de una ópera en la capital con la presencia de los reyes y los principales representantes de la vida social y bueno, política del país... No va a convertirse en uno de los acontecimientos culturales del año. La organización terrorista ETA prepara el mayor atentado de su larga historia. ¿Qué extraña e imprevisible relación existe entre esos sucesos? ¿Realidad o ficción?
Tengo que decir una cosa. Punto número uno, en primer lugar, los reyes nunca han sido principales representantes de la vida social española. Eso en primer lugar. Igual a ver, caballero, y se flipó un poquito, ¿sabes? Y segundo, hombre, no lo llames atentado cuando se trata de matar a un rey. Llámalo magnicidio y dale un aplauso.
¿Qué le digo?
No. Señor juez de la Audiencia Nacional, es Diego Prada el que habla.
No, porque nadie usa la palabra magnicidio. Nadie usa la palabra magnicidio y eso es simplemente
regicidio.
Regicidio, ¿no?
¿No os habéis quedado con que Abel Caballero ha hecho spoiler con el coronavirus?
Sí, sí, pero, ojito, ¿eh?
O sea, si vas a meter a ETA, ¿qué te cuesta meter a, yo qué sé, a Chapote haciéndole una paja a un velociraptor?
Y además, si vas a meter a ETA, ¿qué te cuesta mencionar a los Lendakaris? ¿Sabes? ETA deja alguna discoteca.
Claro.
¡Wow! Sí, sí.
Bueno, y tengo también el, pero solo me sale el título de su primer libro, que es La crisis de la economía marxista, en el año 82 fue.
Bueno, ojito, maravilloso. Sí, sí, sí. Caballero, nunca pares con tus historias.
Sí, por favor.
No, la coña es que a lo mejor es un escritor de la hostia, ¿eh?
Sí, hombre, porque o sea, no, alcalde pues tampoco.
Y un electricista del copón, pero aparte de eso.
Pero en la juego, ¿sí? ¿Os habéis fijado lo que he dicho? Digo, como alcalde a lo mejor no se luce. A ver,
muy buena, sí, señor. Sí, pues
este casi que hizo antes Almu, pero
sí, sí, bien. Sí. Bueno, vamos a hacer la paradiña, pero que nos la va a presentar Almudena, porque es la sección de ella. Y entonces
deja que lo haga ella.
Te estás liando.
Déjalo porque se ve que no pasa nada, es tu primer día, es tu primer día, sí. y no hay fallo.
No, pero es la paradiña musical, pero nos la introduce ella. Venga, Almu, porfa.
¿Qué pasó, Almu?
Pues nada, voy a continuar con esta sección que pretende traeros las novedades musicales del momento, así como otros chascarrillos relacionados.
Genial.
Esta semana había pensado en hablaros de cómo la industria musical vela por los suyos, protestando y exigiendo ayudas y concesiones. Todo perfectamente legítimo, no me malinterpretéis. Hasta que rascamos la superficie y comprobamos cómo, de nuevo, los destinatarios de tales desembolsos serán las corporaciones y las empresas. Nunca los pequeños músicos, técnicos, pipas y demás gente que, al parecer, resulta prescindible a la hora de repartir botín. También quería mencionar, aunque fuera de pasada, los fantásticos combos musicales que se están organizando de forma totalmente espontánea en los siempre espontáneos barrios de gente de esa que se ha hecho a sí misma para protestar porque no quieren que se les diga que tienen que ponerse a salvo cuando acecha una amenaza mundial, ya que la sacrosanta libertad de hacer lo que a uno le salga de la zona genital pues es algo reconocido en la Constitución, según dicen los expertos de Harvard Aravaca. Sin embargo, no lo voy a hacer.
¿no?
Os voy a hablar de un hombrecillo de aspecto simpático que ayudó a crear y hacer crecer un género musical que ha traído mucha más alegría al mundo, desde luego. Mucha más que el inventor del fachaleco. Así que esta semana os voy a decir que esta semana se cumplían 10 años de su muerte. Esto es así, asimiladlo. Llevamos 10 años viviendo en este mundo sin Ronnie James Dio.
Pero, ¿puedo decir una cosa?
No, ahora tenía que entrar el tema, pero Robert está otra cosa y tal. Y, bueno, pero había quedado tan bonito.
Pero sí, la verdad es que está de puta madre, pero... Pero me gustaría decir una cosa, o sea, tengo un sueño en esta vida, que es montar una estatua de Ronnie James Dio en Brasil para que sea Dio de Janeiro.
Dios.
O sea, pon alta la música y muteanos a todos, por favor. Era una canción muy larga, esto era Stargazer.
Oye, Iago, sabes que normalmente remo a favor de ti, pero lo de Dio de Janeiro no te lo perdono.
Pero es buenísimo. Pero, o sea, llevo desde que murió Ronnie James Dio esperando tener una oportunidad para hacer ese chiste.
Pues todavía no he llegado, pero algún día llegará. Confía en ti mismo. ¿Sabíais que Dio tuvo la poca decencia de morirse justo antes de que lo viera? Así que al final.
Impresentable. De
pues
verdad.
Te perdiste
pues,
algo.
Pues mira, pues ¿sabes qué te digo? Ya que te digo, la estatua esa en Brasil ya no la quiero.
También te digo que para ser tan impresentable, Almu lo acaba de presentar. O sea que en realidad sí que es presentable. Iago, has vuelto a fallar. Joder. Van 2-2. No levantas cabeza.
Esto no. Definitivamente esto es una puta desgracia.
Lo ha sido. Llevamos 10 años sin Dio y tenemos que comernos a los fachalecos.
10 años sin Dio.
Son cosas de la existencia.
Y creo que unos 17 sin Dean McDarrell.
Sí, bueno, si empezamos a contar hay mogollón, pero...
Sí, pero...
Otro día hago de Dean Bach.
4.5 sin Lemmy. O 5.
Sí. Y 5 días sin Andy.
Y sin Bowie.
Y decir, va todo así, va. Los hay más frescos, los
hay
más tal.
Hay muchos, ¿eh? Seguimos... ¿Cuándo podemos parar?
No sé.
Pero era Dio, y hacía 10 años. Dio,
y 60 años sin Buddy Holly.
O sea, Dio 10 años sí, pero Dio de Janeiro no, ¿no?
No.
Exacto.
Hostia, no me jodas.
¿Por qué? Porque normal, es mi sección. Mía.
Lo siento, Iago, sabes que normalmente remo a favor contigo, a tope, con la
propiedad privada de sección.
Pero esta vez ha salido regular.
Hay un comentario en el chat.
Sí, me han preguntado. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen?
De Faneca Brava.
Joder.
Que... O Pau, unas galiñas.
¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa?
Un tren. ¿Qué pasa? Está pasando
¿una
tren?
Moto? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó?
¿Pero en serio?
¿Qué está pasando?
¿Qué ha sonado?
No sé.
Pero igual se ha conectado a alguien, como habéis dado la dirección.
Si no queréis que haga mi sección, decídmelo, ¿vale?
Sí, no sé qué pasó.
No metáis motos en los salones de vuestra casa.
Dice que o Paunas Galiña está en todo sentido do mundo, porque imita a cola dos dinosaurios, cambiando do centro de masa e, por tanto, o equilibrio delas.
Sí, y es que debo decir que vi el vídeo justo después de que lo dijo Yago. Y se nota huevo, se ve una gallina caminando normal y de repente una gallina a la que le han incrustado ahí una cola y cómo cambia la forma de caminar, ¿eh?
Sí.
Es como una mezcla entre gallina y chiquito, mola.
¿Cómo le incrustan la cola?
Es lo que no sé, quiero pensar que se la pusieron con cinta aislante o algo.
Claro, porque una mezcla entre una gallina y quién.
Y un pan.
Y chiquito.
O sea que entonces en vez de ser a Queen será chiquén.
¡Buf!
Yo no puedo con esa doble moral, ¿eh? Yo no puedo con esa doble moral. O sea, por favor, vamos a centrarnos un poquito.
Oye, me gustaría saber si Faneca Brava igual es un experto
Faneca en Brava, gallinas. Faneca Brava no es experta en gallinas, es experta en... A ver si no me atrevo a decirlo, pero es una casi doctora en física.
Pensé que iba a decir una burrada, pero no.
No sabía, lo que pasa es que no sabía si decir gravitación, agujeros negros, no sabía cómo... No me atrevo
cosas
a...
Cosas de esas de gente.
Pues ya se fue.
No me atrevo a matizar el campo en concreto, pero...
O sea, que no es avicultora ni nada así.
No, que yo sepa no. Tiene muchos hobbies, muy, muy respetables y muy bonitos todos.
Entre ellos pegarle cosas a la cola de las gallinas para que terminen raros.
Claro, por ejemplo, pues es una uh-huh. Es una afición muy bonita, ojo.
A ver, si está doctorada en física es un experimento.
Claro.
Ah, bueno, claro, o sea, una persona doctorada en física ya puede hacer lo que sea, porque claro. Yo estoy en experimento, claro, voy a claro. Poner a ti en Río de Janeiro, es un experimento.
Exacto, sí. Pero bueno, vamos a continuar porque tenemos que salir, ¿no? De esta encrucijada de...
En realidad no, yo no, o sea, no vamos a salir, vamos a hablar de lo mismo.
¿Cómo no? Pero tenemos que resolverlo ya.
Pero yo voy a seguir hablando de lo mismo, porque uh-huh. hoy vengo a hablaros de ciencia.
¡Miradme! ¡Soy un científico!
¡Ay! África.
Ya lo tenías hilando, ¿eh?
¿Eh?
Ya lo tenías hilando con
lo de... Ya lo tenía de puta madre. Digo, que no cambien de tema porque me la ponen votando, tío. A ver, el caso es que ayer me llegó por WhatsApp un mensaje de estos en cadena, ¿sabes? De una de estas personas que piensa que ser facha es algo bueno. Y el mensaje era una foto de Einstein, ¿vale? ¿Sabéis? Albert Einstein.
Sí.
Un señor
ahí. De los Einstein de toda la vida.
De los Einstein de toda la vida. Que tiene que envejecer, pues, dos Einstein. Y el mensaje decía, un virus que muere con agua y jabón y aún no encuentran una vacuna... Pensadlo bien, o sea, hay peña que cree que te puedes inyectar agua y jabón para curarte del coronavirus.
Bueno, ¿no había dicho Trump que había que echar el desinfectante o algo en los pulmones ahí y darle un chute ahí ya afuera?
Casi 500 personas ingresadas por beber lejía.
Es acojonante. Estamos en un momento en el que todo vale en lo de opinar. En una época en la que en el futuro, ya lo dijo Matt Groening, va a ser conocido como la edad idiota, ¿vale? cuyo pico de actividad aún no conocemos. O sea, esto va increciendo, ¿no?
Deja de hablar de las gallinas.
No estoy hablando de las gallinas. Estoy hablando de la sociedad. No de la
sociedad del Río de Janeiro.
No de la suciedad, sino de la sociedad. Y porque la curva de la imbecilidad en la sociedad... Vale, hablamos de que va a descender la curva...
¿Cuántas cosas acabadas en AD?
Muchísimas. La curva de imbecilidad de la sociedad tardará mucho en comenzar a descender... Tardamos en comenzar a descender. Pero la cosa es que hubo un pico ahí atrás, hubo un pico en esta curva que llegó hace nada menos que 16 años. Me lo juro, me encanta. Busqué en YouTube un mix de las mejores 25 canciones del 2004 para que os ambientéis. Puedes subir un poquito, Robert, si quieres, a ver qué estás hablando ahora. Porque la cosa es, no la escuché entero, ¿eh? No lo he escuchado. Vale.
Por favor, volved a poner a tío.
Igual. Igual os estáis preguntando, qué pasó en el 2004.
¿Qué pasó en el 2004?
Por favor, cuéntanoslo.
¿Qué pasaría?
Pues pasó que el doctor Hugh Nielsen, era uno de los mayores expertos en biomagnetismo. Que para quien no lo sepa, el biomagnetismo viene a decir que las enfermedades, así en general, tienen una estrecha relación, ¿vale?, con alteraciones del pH del tejido humano. Y que para curarlas basta con colocar imanes en varias zonas del cuerpo para regular la acidez del pH y eliminar los virus. ¿Vale? ¿Me seguís, no?
Tiene sentido.
O sea, te vas a la nevera, coges todos los imanes, te los colocas en la espalda y curado de todo.
De todo. El doctor Isaac Goiz Durán, que es el creador de esta técnica, si se le puede llamar así, llegó a afirmar que el biomagnetismo puede llegar a curar el SIDA. O sea, esto va a tope.
Maravilloso.
Pues el caso es que el doctor Hugh Nielsen, que es un gran especialista, como digo, en biomagnetismo, estudiaba cómo afectaba la urea en tratamientos de diversos tipos, ¿no? Y otro especialista en terapias alternativas, que era Leslie Laurie, pues estudiaba cómo combinar ambas terapias ya probadas.
Espera, ¿cómo se llamaba el nombre de pila de este último?
Leslie Laurie.
Ah, Leslie. ¿Y el otro era el doctor?
Hughes.
Ah, el doctor.
¿Por qué me pones esto, Robert?
Hombre,
esto vería luego.
Exacto.
Esto vería luego.
Es que dices así.
Pero no lo digo porque es Martín el que me suele reventar la sentión, no tú. Digo que
por una uno parte, tras otro te la vamos reventando.
El doctor Hugh Nielsen investigaba esto y Leslie Laurie pues estudiaba un poquito cómo combinar esto que estudiaba Hughes con terapias alternativas probadas como la homeopatía, por ejemplo, ¿no? Bueno, concretamente pues buscaban una terapia que combinara homeopatía con la implantación de residuos corporales para combatir parásitos, bacterias, hongos, virus.
Perdón, has dicho de residuos.
De residuos corporales, o sea,
urea. O sea, implantaban el pis.
Por ejemplo. De hecho, en los centros de investigación Whitehouse 7 en Estados Unidos crearon una nueva terapia que llamaron fecomagnetismo.
¡Ostras!
¿Vale? El fecomagnetismo.
Pero feco no viene.
Es maravilloso.
De fecal. Feco de fecal. De untarse mierda.
Tenía algo de una esperanza mínima de que no fuera eso.
sí, pues.
No sé en qué pensaba.
Perdón, ya por reventar también la sección de Iago, que un tal Ignacio ha entrado en el chat y ha dicho Iago guapo. Ya está.
Pero dejadme, hombre, es que salgo a la calle todo el día, la gente así, todo el detrás, todo el día.
Sí.
Y, hombre, ya lo sé, mira, hay gente que me llama el macizo galaico. ¿Sabes? Es pasar Ponferrada y la peña que me diga, ¡oh, mira, ahí va el macizo galaico! Y,
claro.
Déjame en paz, hombre.
Este está bien.
Soy un partidazo, bueno.
Soy un 7.
Decían los creadores Leslie Laurie y Hugh Nielsen que en la antigüedad no existía ya, o sea, no existía propiamente la fecomagnetoterapia, pero sí que se conocían algunos fundamentos. Sale en un libro escrito en sánscrito llamado Damar Tantra, que son 107 versos, ¿no? Explicando las virtudes médicas de la orina y tal, bueno. Desde el 2004, el fecomagnetismo se fue introduciendo y fue creciendo.
Se introduce, no era con imanes.
Sí.
Los imanes se pueden introducir.
Se fue introduciendo en el mundo de la pseudociencia. Fue.
Dildos imantados.
En la web del fecomagnetismo dan constancia de 8 laboratorios que producen medicamentos homeopáticos basados en estos principios, ¿no? 5 revistas que apoyan las referencias, como por ejemplo Mundo Homeopatía. Y 35 asociaciones, entre las que cito textualmente, apoyan estas referencias científicas, como la ONG Homeópatas Sin Fronteras o la Universidad de Candegave de Homeopatía.
¿De Candegave?
Eso es de chiquito fijo.
Teníamos que decirlo.
Hoy por hoy los autores afirman ser capaces de curar enfermedades cardiovasculares, del sistema nervioso, dermatología, gastroenteritis, osteomioarticulares, que no sé lo que es. Vale, bueno, en fin, si vais a la página web podéis ver el currículum de estos doctores, podéis ver que, bueno, pues un poquito todo lo que han hecho, ¿no? Que han, podéis comprar incluso pomadas de terapia fecomagnética, que básicamente es untarte en mierda imantada, podéis comprar vaporizadores para inhalarla, ¿vale? Porque también cura el asma,
Tengo vale. una pregunta. Perdón. Sí, sí, sí. La mierda imantada esa, ¿cómo se hace? ¿Consumen magnetita y luego la defecan o cogen la mierda y le dan pases magnéticos?
Bueno, no soy un científico de la gran ciudad, pero... pero el caso es que, según afirman estos muchachos, el fecomagnetismo puede curar enfermedades como la endometriosis en 15 días de tratamiento.
¡Oye, mira qué maravilla!
El asma en 2 meses o la agresividad en 3.
Espera, la agresividad...
Ahora sí.
Ahora sí. Ahora sí. Tenía sentido.
Tenía sentido.
La agresividad decir, es una enfermedad.
Quiero decir que, pues según ellos, sí. Quiero decir que llegados a este punto, tengo que decir, por si no había quedado claro, que todo esto es mentira. Vale, que el fecomagnetismo no solamente no funciona.
¿Qué dices?
Sino que además es un invento de un par de científicos de verdad, que son Fernando Cervera y Mariano Collantres, que decidieron crear una pseudoterapia para desmontar las pseudoterapias.
Nunca vendieron, qué bonito!
Nunca vendieron nada, porque tienen una serie de principios que está ahí, pero que contaban sus historias como que una vez, bueno, de hecho, que una vez los le ofrecieron pues dar una conferencia, le ofrecieron pagar para que le publicaran en la revista Biomanantial, ¿no? Y bueno, de hecho, si os fijáis los nombres, doctor Hugh Lowry Hugh Nielsen y Leslie Lowry, en realidad son Leslie Nielsen, claro. Lowry, que es el actor House. que protagoniza House, ¿no? Entonces, bueno,
también protagonizó Stuart Little.
Por ejemplo.
Sí, sí.
Pero quiero deciros con todo esto que era mentira, ¿vale? Pero esto me sirve de introducción para el tema que quería tratar. ¿Vale? El tema que quería tratar. ¿Recordáis el concurso de la semana pasada?
¿Qué opina de esto el doctor Simón?
El doctor no lo sé, ojalá lo tuviera.
Yo estoy muy de acuerdo con todo, porque ya me importa una mierda.
¿Pero imantado o sin imantar?
Bueno, quiero decir una cosa. ¿Os acordáis que la semana pasada hicimos un concurso para diferenciar poesía de verdad de poesía de mentira, no?
Sí,
sí.
Os leí las 10 palabras más buscadas de la RAG esa semana y queríais hacer un poema. El concurso terminó con un empate a 3. Termino con un empate a 3 y hoy vengo a desempatar. Entonces, voy a hacer una cosa. Yo os voy a decir una serie de pseudociencias y vosotros tenéis que adivinar si me la acabo de inventar o si ya existe como tal.
Vale.
¿Vale?
O sea, si hay gente lucrándose de esas mierdas o si no.
Exactamente.
Básicamente.
Exactamente.
O si las podemos aprovechar nosotros.
No, me refiero. Si ya hay gente, claro, eso mismo. Eso mismo.
Vale,
entonces, ¿vamos con la primera?
Venga.
Venga.
Se llama... Podéis interrumpirme cuando queráis. El que acierte se lleva un punto.
Espera. De verdad, cuando queramos, te podemos interrumpir.
Cuando empiece a hablar. Cuando empiece a
decir... Habías empezado a hablar.
El que acierte se lleva un punto y desempatamos. Rodri también juega, que quedó eliminado en la primera ronda.
Aún va a ganar.
Vale, la primera pseudoterapia... La primera supuesta pseudoterapia se llama alimentación solar. ¿En inglés? ¿Pero me dejarás de escribirla?
¡Interrumpidme! ¡Ahora déjame escribirla!
Pero, joder, déjale participar al resto, ¿no?
Venga, vamos, dinos qué es la alimentación solar.
En inglés es un gasing y es la observación directa del sol durante el amanecer o el ocaso proporciona energía suficiente para no tener que alimentarse y además mejora el estado de ánimo. El yogi Pralhan Jani, de 83 años, dice sobrevivir de esta manera desde 1940 y que la diosa Amba le sostiene. ¿Esto es real o es falso?
Tiene pinta de real. Es tan absurdo.
Eso es real.
Real.
Sí. Bueno, pues se llama Yonki del
la. Le voy a dar el punto a Martín por gilipollas.
No, todos nos llevamos un punto, todos hemos acertado.
No, esto no es café para.
No.
Pero los demás están copiado.
Claro. Bueno, vale,
todos os lleváis un punto, seguimos empatados. Vamos con la siguiente pseudociencia. Mecánica de fluidos vaginales.
Hostia puta.
Según esta teoría, las feromonas de los fluidos vaginales disueltos en soluciones homeopáticas pueden aplicarse en terapias contra dolencias masculinas como la alopecia o el cáncer testicular.
La acabas de inventar.
¿Alguien se lo cree?
Eso es verdad.
No, yo digo que es falso.
Mentira.
Yo digo que es falso.
Verdad.
Falso.
Pues el mini punto se lo va a llevar Almudena, porque esto se lo inventó una de nuestras oyentes. Que vamos con otra más, vale, me da tiempo una más o dos más.
Sí,
vamos,
sí, sí,
más.
A uno más, sí.
Sí,
una
sí, más. Que hay empate, hay empate.
¿Pueden ser dos?
Dos, venga, pero muy rápidas.
Vamos con estas dos. Exopolítica. Esto no es una terapia, ¿vale? Es cierto, pero por valer un poquito. Exopolítica. Pseudorrama de la ciencia política creado por Michael Saya, que dice que la Tierra convive en una sociedad con normas y diplomacia junto con otros planetas habitados. Pero con alto mando del planeta Tierra, concretamente
¿verdad? El
presidente de los Estados Unidos, tomó la decisión de aislarla del resto de sociedades inteligentes que habitan el cosmos tras reunirse con unos extraterrestres de pelo blanco y piel blanca, ojos azules, labios incoloros que reciben el nombre de los nórdicos.
Mentira, ha dicho que la Tierra dice que la Tierra también es inteligente, luego es mentira.
Yo digo que es verdad, sí, ya lo dije antes.
El punto se lo lleva Rodri. Porque es verdad. Y voy con la última para acabar el programa ya. Collares de...
Gracias, Robert.
Culpa mía, collares de hidroflores. Según esta pseudoterapia, los collares de hidroflores se basan en las propiedades de ciertas algas que ya se usaban en antiguos tratamientos asiáticos, como el ginkgo o el baobab. Las algas se colocan alrededor del cuello y el rozamiento de las hojas con la epidermis del cuello crea una sustancia que hace que el sistema nervioso emita unas ondas cerebrales capaces de curar males como el sida, el mal de amores, la homosexualidad o el dolor de garganta.
Venga, muy rápido, yo digo mentira.
Mentira, mentira.
Pues yo digo verdad.
Pues Almu han acertado todo el resto, tú no.
¡Mierda!
Creo, si no estoy equivocado, que ha ganado Martín.
Ha ganado Martín, felicidades. Bueno.
Quiero terminar una cita del virólogo José Antonio López Guerrero, que sale en El País, que dice: la ciencia evoluciona y rectifica, la pseudociencia, sin embargo, nunca falla. Tiene un remedio estúpido que vale para cualquier cosa, por eso la ciencia cura en cuanto puede y la pseudociencia no cura nunca.
Ahí estamos. Muy bien. Nos vamos hasta la semana que viene. Que tengáis una muy buena semana y recordad que esto es la Juventud del Papa. Chao, chao.
Adiós.